Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos les da una muy cordial bienvenida, querido público, a través de este espacio. Creación, lo saben bien, de nuestra querida directora, la doctora Heiser, y me estoy refiriendo a este espacio, este proyecto que es Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde transmitimos y desde donde el día de hoy retomamos nuestra conversación a lo largo de toda esta semana, y que siendo hoy jueves, lo saben bien, querido público, que es el momento en el que llegamos a la posibilidad de hacer una síntesis del trabajo de esta semana. Trabajo donde, digamos, el fundamento ha sido poder trabajar el trauma en psicoanálisis, y teniendo para ello una pregunta eje que ha sido fundamental para el desarrollo de esta conversación. La pregunta es la siguiente, y por favor, por supuesto, es no cualquier cosa esta pregunta, sino es al mismo tiempo un llamado a su participación, querido público, a que tomando esta pregunta, haciéndola suya, pues nos brinden su respuesta, su opinión, lo que les mueve y lo que pueden ustedes decir en respuesta a esta pregunta. La pregunta eje de esta semana que ha sido: ¿qué es aquello que hace que una persona se retire de la realidad objetiva y se refugie en una regresión a una satisfacción ya vivida? Bienvenidos, querido público, bienvenida ya su respuesta, su participación, y bienvenidos, por supuesto, los colegas del Centro de Investigación, que siendo hoy jueves para hacer este trabajo de síntesis, estamos ya aquí presentes. Antes de que se me olvide, porque saben que luego me ocurre, comienzo diciendo mi nombre: Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien con mucho gusto, con el gusto que siempre me da, inicio ahora sí la presentación de todos mis colegas aquí presentes, quienes de jueves ya son poco a poco, bueno, en el caso de Gabriela D'Artis, poco a poco tradición de jueves. Tere Negrete, pues ya no, ya saben que es de jueves, pero bueno, están aquí y comienzo su presentación. Gabriela D'Artis, nuestra colega del Centro de Investigación, bienvenida este jueves.
Hola, sí, poco a poco, y además me doy cuenta de el ánimo que antes yo escuchaba con mis colegas cuando se encontraban. De verdad, uno espera el día, uno espera ya encontrarse, uno organiza la semana para saber que este espacio está intocable. Es muy lindo verlos por este camino, por este conducto, y me tiene muy contenta. Entonces los saludo y estoy muy animada. La pregunta me ha hecho pensar, y bueno, pues aquí estoy con ese gusto y con ese ánimo de encontrarme con ustedes.
Muy bien, así es, bienvenida Gabriela, como también, y lo decía hace un momentito, ya bien de jueves, tradición de jueves, está aquí nuestra querida Teresa Negrete.
¿Qué tal? Sí, en efecto, como dice Gaby, uno esperando el día, escuchando los programas durante la semana y vibrando con ellos y pensando, ¿y para el jueves qué?, ¿no? Y también, pues, en este gusto de la emoción de volver a hablar, de pensar juntos y sentir, porque, pues, yo podría decir que este tema, con esta pregunta, pues nos llama también a la participación nuestra, y pues va con todo esa participación, ¿no? Lo que evoca en nosotros. Y con esa pregunta de qué es aquello, yo diría, pues, esa vivencia que en un breve lapso provoca una gran intensidad en nuestras vidas. Y por ahí empezando, para volver a tocar los temas tratados en la semana.
Muy bien, de acuerdo, Tere. Volviendo al corazón de Freudiana Radio, en los controles, en el centro de transmisión, está nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Justo está más calientito el espacio de la cabina. Hoy sí, de plano, está gélido, 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 horriblemente. Pero bueno, tenemos la confianza de que el ánimo de la conversación nos hará entrar en calorcito porque nos ponen a pensar los colegas, porque el público reescucha nos pone a pensar. Y creo que la pregunta es muy, muy profunda en el sentido de que toca una vivencia de que pienso que en algún momento el ser humano pasa por aquello que no lo logra consolar. Esa situación, hay situaciones en la vida cotidiana que nos hacen tocar un punto de no consuelo. Y el no consuelo está abordado por esta pregunta de una forma muy particular porque nos dice qué puede hacer que el sujeto vaya a refugiarse, refugiarse, me gusta mucho la palabra refugiarse, buscar ese refugio en una satisfacción ya vivida y entonces se retira de la realidad. Creo que marca esa situación que muchas veces es difícil pasar a la palabra. En cuanto a qué me pasa, algo me pasa que nada me consuela, que no puedo dormir, que no me concentro en el trabajo, que no estoy alegre como siempre. Es decir, toda nuestra vida se ve trastocada por aquella situación, por aquella circunstancia que nos ha llevado a retirarnos y no es cualquier retirada. Bueno, es una. Pienso que es una pregunta enorme, enorme para seguir trabajando.
Así es, Giselle. Y bueno, cuando tenga oportunidad, por supuesto que le invito a que se dé una vueltecita, ahorita que decía de lo gélido, a vivir los aires fríos de montaña de Zacatecas de esta época que están, no vea,
No, no,
bonitas, bonitas,
no,
calan en serio.
bueno, algo que tiene como muy bello Zacatecas, a mí me parece, es esa. Pienso en virtud, pero no es virtud. No sé por qué no me viene
Cualidad.
esa versatilidad de los climas, de un soleado, lluvioso, viento, y todos van manifestándonos una ciudad diferente conforme van pasando las nubes. Entonces, me parece que Zacatecas en eso es bellísima, pero sí, es, híjole, el
Las
frío es
gorditas
Dios
y
de mi
las
vida.
gorditas.
Y
No se le olviden las
las
gorditas.
gorditas y las gorditas bien picantes.
Y el refugio del
Ay,
mezcal.
Dios mío. No, y los museos, ¿no? También la actividad cultural que tiene Zacatecas
Sí.
es particular. Porque no es Guanajuato, no es Guadalajara, por ejemplo, otra ciudad que ha hecho desarrollo de cultura, sino tiene su forma, su estilo particular.
Así es.
Y la
Así
estructura
es.
de la ciudad y sus,
Bueno,
sí,
las
las,
calles de es
el color de las
de la
construcciones,
cantera.
la
Cantera, sí.
cantera. Sí, yo, esa ciudad me parece que es singular en
Sí.
el mundo.
Pues miren, querido público, hasta ahorita he presentado a tres mujeres psicoanalistas como corresponde del jueves, pero habemos más, por supuesto, y entonces le damos la bienvenida a lo que es también una modificación, una renovación de jueves. La bienvenida a nuestro querido colega Misael Montes de Oca, que ya está acá listo para la conversación.
Y es, no podían faltar el recordar las gorditas y el chile, es decir, el picante de
Oigan,
esas.
por cierto, ¿cuáles gorditas?
Es que quede así, doctora. No hay que clarificar para que quede.
El público lo imagine, se lo imagine.
Exacto.
No, es que hay zacatecanas muy bellas.
Sí.
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 Exactamente. Ya hasta hice la pausa
Sí.
del silencio,
Okay.
doctora, porque recordé.
Lero, lero.
Sí, ya. Y hasta me desbalance, doctora, ya en relación al tema.
¿Qué hace que me retire de la realidad? Ay, Dios
mío. Gorditas.
Pero, bueno, lo que sí quería comentarles, colegas, aparte del gusto, por supuesto, de estar el día de hoy, es, digamos, en relación al trabajo de la semana, algo que he traído dándole vueltas es en relación al trauma, digamos, creo que considero importantísimo volver a señalar que es una creación, ¿no? Es decir, tomarlo como una creación, pero inaccesible, que se sostiene como inaccesible, pero que tenemos la vivencia de sus efectos, ¿no? Que eso es, creo que ese aspecto simultáneo para mí es muy importante, y sobre todo que sostenerse como inaccesible en relación a otros discursos, digamos, lo hacen, bueno, me atrevo a decir que al sujeto lo hacen imposible de, ¿cómo decirlo?, de ejercer una influencia sobre eso, ¿no? ¿A qué me refiero? A que Freud también, cuando hablaba del en la introducción de la interpretación de los sueños, que bueno, aquel que no se dedica, digamos, a conocer el origen de las imágenes oníricas, etcétera, al final dice algo muy importante, que no va a poder, es decir, si no conoce el origen, cómo se da el origen de las imágenes oníricas, mucho menos va a poder ejercer una influencia terapéutica sobre eso, ¿no? Entonces, si bien no...
Pero ahí creo que es muy importante, y por eso voy a intervenir. Me parece que hay que subrayar: aquel que no sepa, ni siquiera por conocimiento, de que existen las imágenes oníricas, que no pretenda, ¿sí?, meterse de curandero de algo psíquico.
Exacto.
Porque ni siquiera sería de la calidad de un buen brujo.
Claro.
Porque un buen brujo inclusive es mucho más eficiente que cualquier psicólogo conductista. Uh-huh. Porque el psicólogo conductista no sabe, por un lado, nada de las imágenes oníricas. Pero cuando le presentan un sueño, lo lleva a un terreno de lo peor, es decir, lo más inadecuado, a una manifestación conductual. Entonces, ese traslado es verdaderamente patético. Pero, pues, los psicólogos conductuales no tienen acceso. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se interesan por estudiar lo que es una imagen onírica. Y es una creación verdaderamente enorme, enorme por parte de la dinámica psíquica de los seres humanos. Tener imágenes oníricas, pues es enorme. Nada más quería yo subrayar que precisamente los psiquiatras lo van a tomar, digamos, como un fenómeno de nervios, una cuestión totalmente orgánica que no le dice más allá. Y por otro lado, el psiquiatra tiene, digamos, una oreja de sordo, en cuanto que tampoco está en posibilidades de adentrarse a escuchar de viva voz el sueño que va a pasar de las imágenes oníricas a las imágenes de palabra. No, ese tránsito de lo onírico, imagen onírica, a imagen, palabra, bueno, nos entenderíamos mucho mejor si pudiéramos poner las bases topológicas que utilizó Lacan en un intrincado intento de explicar precisamente ese paso. Porque la palabra crea imágenes de palabra.
Aquí está, querido público, la escuchan, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Qué caray, bueno, pues aquí estoy.
Es que
no, pero yo lo decía ayer, que los programas son muy enriquecedores para nosotros, porque el escuchar a nuestros colegas, el poder conversar con ellos ahora que estamos tan distantes corpóreamente hablando y que se nos han suspendido muchas actividades que teníamos en conjunto, porque las actividades del centro son muchas actividades, no paramos, ¿sí? De repente decimos, domingo, primer día de la semana, no es posible, ¿ya estamos en domingo? Sí, bueno, pues como si no estuviéramos en domingo, síguele, como si fuera lunes,
Claro.
El segundo día de la semana. Entonces, es así la actividad de los colegas en el centro. Y ahora seguimos con esas actividades, pero en una incorporiedad, ¿no? Es decir, nos falta el cuerpo. Son actividades incorporas. ¿Puede decir así?
Incorpóreas, sí,
claro.
¿No?
Incorpóreas, exacto, me sonó raro. Incorpóreas. Ajá. Entonces, pues sí, cada vez que nos vemos aquí en estas imágenes, pues nos da gusto y lo que dicen nuestros colegas, pues nos animan y ahí estamos inmediatamente. Oiga, qué buen señalamiento, mi querido colega Misael. Exacto, me recuerda a usted que, ¿sí? Mucha gente desconoce de ella misma tantas cosas excelsas, increíbles, extraordinarias, que no podrían ni siquiera rebajarse a nivel de adictos de nada y no podrían rebajarse a ser, digamos, canallas, de veras de tan grandioso que es el ser humano en su dinámica psíquica. Simplemente sí. Esto. Crea imágenes de palabra y imágenes oníricas. Sí, adelante. Sí,
y es que hay algo más desde esta línea, ¿no? Algo que estuve pensando también para hablar en relación al trauma. Cómo Freud no se queda ahí, sino aparte, se atreve a crear un método para poder dar cuenta de esas imágenes, ¿no? De
ahí porque estaba la palabra. Sí, pero ahí porque estaba loquísimo, loquísimo. Solamente un loco descarriado como Freud pudo haber creado un método de acceso a lo imposible de acceder.
Y no de cualquier manera, por eso digo, se atreve. En la exigencia de algo que no va en la línea de la reflexión, por ejemplo, que nombró Asociación Libre, ¿no? Es decir, en una exigencia que la persona entrar en un estado, la persona pueda, si lo puedo nombrar así, entre en un estado radicalmente distinto al de la reflexión, y que eso hará posible que la persona pueda, en el caso del trauma, por ejemplo, ir dando cuenta del efecto de eso, sí, traumático, pero que a la persona también lo vive como algo ajeno, ¿no? Que también es otra de las cosas que puntualiza Freud en relación a la vivencia con el trauma, ¿no?
Claro.
Entonces tiene una dimensión, es decir, tremenda, que ahorita que la escuchaba, doctora, en relación al conductismo, por ejemplo, o a la psicología en sus distintos enfoques, digo que se atreve porque sigue siendo una, digamos, una propuesta totalmente atrevida, ¿no? Se sigue desestimando, digamos, que es esta dimensión de lo psíquico, y se pasa por alto rápidamente aterrizándolo en lo concreto de la conducta, ¿no? Es decir, creer que el trauma, es que en relación al trauma en esto, recordaba una frase de uno de mis hermanos, de mi padre, le decía a mis hermanos, no le hagas eso porque lo vas a traumar. No le digas eso porque lo vas a traumar. Es decir, en lo concreto, ¿no? Cuando ni el sujeto cuando lo vive va a saber, digamos, qué ocurrió, ¿no?
Así es.
¿Qué le ocurrió, qué vivenció? No es algo que para mí es digamos cobra una dimensión extraordinaria y que ahí la participación del sujeto es crearlo, ¿no?
Y ahorita hay una cosa muy dulce que me permite decir, su madre realmente era sabia en el momento en que dice lo vas a traumar. Es que es una sabiduría. Porque la primera persona que trauma a sus hijos es la madre. Entonces ella habla desde su experiencia de cómo ha traumatizado a sus hijos precisamente a través de su palabra. Ella es la primera que ve los efectos traumáticos de su palabra en sus hijos. Entonces es una sabia, sabía muy bien de qué se trataba. No le digas eso porque lo vas a traumatizar como yo lo he hecho contigo y con los demás. Y es cierto, las mujeres madres son por excelencia traumatizadoras. Pero sí, es como una, me hizo una evocación muy linda, muy dulce, de cómo esa mujer es sabia en el sentido de que ella tiene experiencia de haber traumatizado a sus hijos.
Y aquí me remite a pensar justo la palabra como suceso, ¿no? O el incidente como un suceso que nos mueve los cimientos de hasta cómo hemos vivido, ¿no? En ese momento.
Pero aquí está otra palabra divina. Sí. Incidente.
Incidente.
Sí, lo que incide y que es tan poco reconocido que en la vida cotidiana nos acontecen precisamente situaciones que nos inciden el alma, el espíritu, el pensamiento.
Sí, y me parece que esto es fundamental entender lo que es parte del acontecimiento del vivir, porque cuando se le da esta connotación al trauma de algo negativo, de algo de enfermo, de algo que tiene que ver con lo patológico, entonces vemos que cualquier incidencia de la vida ya se asume con esa connotación de negación. Y creo que algo que me parece importante de lo que ayer se señaló es cómo esto que incide se vuelve un elemento para ponernos a pensar por qué incide en mí, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve en mí? Y estas interrogantes que justo como veníamos diciendo, al no tener acceso a ello, pues se abren esas interrogantes en términos de algo me va a pasar, algo me pasó, ¿no? ¿Qué es eso que me pasa? Pues son preguntas que están ahí como interrogantes para, ante esa imposibilidad, abrirse a la posibilidad de qué es eso que sucedió en mí o está sucediendo.
A mí algo que me parece bellísimo que estuve revisando al respecto del trauma, Freud hablaba de aquello que se quedaba fijado al trauma, fijado al acontecimiento, y que tenía que ver con ese monto de intensidad que desorganizaba toda la energía económica libidinal del aparato psíquico. Entonces, lo que a mí me parecía fascinante es cómo esa incidencia, ese acontecimiento que irrumpe toda la organización psíquica, va a tener una repercusión, pero lo bello en el método que comentaba el doctor Misael, lo bello es que jamás vamos a tener acceso al contenido de lo fijado.
Gracias.
Pero sí vamos a ver la repercusión económica cuando uno revive vía otro estímulo aquello que se quedó fijado, a lo cual es inaccesible, pero vía la vivencia, uno puede decir, aquí hay algo en el orden de las preguntas de qué pasó, qué sucedió, no entendí, esto ya me había pasado. Es decir, finalmente, la belleza freudiana en su creación es como teniendo algo inaccesible en el material que desordenó económicamente toda la energía libidinal, nos da la guía de aquello que el sujeto revive y en dónde está el material que él después le va a nombrar procesos anímicos inconscientes. Entonces, es bellísimo darse cuenta el impacto que tiene la experiencia traumática en toda la organización psíquica. Entonces,
nada más quiero agregar ahí en él, procesos anímicos inconscientes inaccesibles.
Ay, sí.
Son inaccesibles. Sí. Solamente Freud lo señala como cuando uno subraya, digamos, con un bicolor algo que quiere subrayar, pero que no acaba de entender, sino que ya lo impactó. Entonces, procesos, fíjense bien, son procesos, pero no sabemos qué se está procesando.
Así es.
Procesos, eso sí, son del afecto, afectivos, pero no son conscientes, son inconscientes. Entonces está aconteciendo, está sucediendo todo esto y el sujeto no tiene acceso a tener un saber sobre todo lo que su dinámica psíquica está trabajando, dinamizando, procesando, etc. Cuando mucho se puede quedar catatónico, ¿no?
Sí.
Paralizado.
Sí, sí, tal cual.
Sí, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que hay que decir, eso es lo inaccesible. Sin embargo, está pronunciado por Freud. Claro. ¿Qué es eso que acontece? Son procesos afectivos inconscientes. ¿Y qué son? Ah, no, quién sabe. Podemos nombrar, ¿sí?, la manifestación de eso, porque podemos ver a un sujeto palidecer, podemos ver a un sujeto que enmudece, podemos ver a un sujeto que padece en ese momento hasta la posibilidad de un infarto. Uh-huh. Podemos ver que el proceso lo puede llevar a la muerte. Pero ¿qué es lo que se está procesando? Claro. No sabremos nunca. Además, nunca. Porque no todo aquello que puede pasar por la palabra, ¿sí?, pasa. La situación total del trauma a la palabra. No.
No, sería insoportable, ¿no? También.
Claro. Bueno, es una protección, muy bien sí. El señalamiento. Es una protección porque para, digamos, soportar todo lo que se está procesando en la intensidad del trauma, de lo psíquico, no. No hay cerebro, eso es para los neurólogos y para los, los de las ciencias ocultas, ¿o cómo se llaman estos?
Las neurociencias.
Bueno, son ciencias ocultas porque realmente lo que han logrado,
prender foquitos.
Verdaderamente ellos echan muchos cohetes y cosas, pero realmente lo que han logrado es ridículo.
Sí, ¿no?
Ridículo. Si nosotros nos vamos a la investigación, digamos, neurológica, no hay ningún avance significativo del cerebro.
No.
No lo hay. Uh-huh. Hay que decirlo, no lo hay.
No. Uh-huh.
Es más interesante lo que platicábamos de aquel que se está comiendo su cerebro. Las son más claras.
Sí.
Nos dan una dimensión y un alcance mucho más amplio que las neurociencias.
Y ahorita me hacía pensar el lugar de la palabra en esta posibilidad de resignificar aquello a lo que no vamos a tener acceso. Me parece justo eso, porque Freud habla al respecto del trauma, que es tal nivel de intensidad que no tiene los canales adecuados para la descarga como otros estímulos pudieran tener. Entonces, me parece que el lugar de la palabra es muy importante, no tanto para la pretensión de tener acceso a eso inconsciente, sino para que podamos crear una posibilidad de canalización de esa intensidad vía la palabra en otras representaciones que ya fueron tocadas por la vivencia.
Sí, entonces, eso es muy importante, eso es muy importante. Pero ahí sería, digamos, como el burro que tocó la flauta, porque estaríamos nada más hablando de lo ya vivido, no de lo que se está viviendo.
Claro, sí. ¿No? Sí,
entonces, sí, pues es una salida, pero lo más interesante creo que es la vivencia en el cuerpo, que puede llevar, vuelvo a repetirlo, que puede llevar al sujeto a la muerte.
Claro,
sí.
Sí.
De esa intensidad es el trauma.
Sí. Uh-huh. Bueno, y con esto que están comentando, me hacen pensar en el señalamiento que hacía el martes la doctora Lozano en relación a que el trauma es posterior a la vivencia, pero un posterior que yo creo que es como en cierta simultaneidad, ¿no? Deviene en, me hace pensar en ese movimiento, así como en ese devenir en, de esa vivencia.
Bueno, no sé si la doctora Lozano lo desarrolló, porque así como usted nos los trae, es muy pobre la explicación, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. No hay un posterior. Vaya, yo estaría en contra de decir que el trauma se construye a posteriori. No, lo que se construye es un intento de resolverlo cuando la vivencia se repite. Entonces, el trauma no se gesta a posteriori. Freud en eso es muy puntual, nada más que hay que saberlo leer. El trauma se lleva a cabo en el momento en que se vive. Pero hay una vivencia que lo puede activar, y entonces es a lo que se refiere Freud, que ese revivir un trauma ya experimentado sería lo que nosotros recogeríamos como traumático, como lo que se traumatizó. Y a ese momento Freud se refiere que es el trauma se construye a posteriori, es decir, en una vivencia que reactive el primer evento traumático. No podríamos, no podría ser un encuentro vivencial con algo que ya ha sucedido si no fue porque fue traumático.
Claro.
¿Sí? Claro. Ahora, todavía podemos ir más a fondo porque las cosas con Freud son muy complejas y muy finas. ¿Sí? En el momento en que sucede, ajá, ¿sí? Está la vivencia intensa, pero ahí careceríamos de la posibilidad de simbolización.
Claro.
Ok. Cuando eso acumulado como trauma se reactiva por otra vivencia, es a lo que se refiere Freud, de que entonces se construye aquello que solamente quedó en la situación traumática, se activa como trauma. Entonces, una cosa es la experiencia traumática y otra cosa es el trauma. Entonces, ahí hay que decir con la doctora Lozano que efectivamente el trauma se construye a posteriori de la vivencia traumática. Creo que es más claro, ¿no?
Sí, y que son sucesos, ¿no? Que las podemos ir en la finta del ordenamiento cronológico, ¿no? Uh-huh. Darle un orden cronológico para poder dar cuenta, ¿no, doctora? Pero sí, creo que no. Es decir, esa vivencia está, no se cancela por el tiempo, digamos, ¿no?
Así
está,
es.
Activa, ¿no? Es decir, uh-huh. Y podría si no, decir
podría
ahí.
Podría construirse el trauma.
Y que hay una participación ahí del sujeto en sostenerlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, finalmente lo vivió, ¿no? Es decir, esto también lo trae a cuentas por cómo a la hora de, digamos, en esta puntualización que hacía, doctora, perdí el hilo. Es decir, de cómo se sostiene.
A ver, le recuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque sí es muy importante que seamos claros en esto. El trauma es ese momento traumático que se vivió. ¿Ok? Y se guarda y está vigente, está activo. Cuando hay una vivencia que lo activa, ay, pero esto es genial, de manera idéntica, uh-huh. Idéntica. Nosotros estaremos viviendo una situación completamente distinta a la que inicialmente fue traumática.
Sí.
Pero la asociación de lo que quedó precisamente grabado, esa es única y esa es la que se activa. Entonces ahí vemos que la psique, ay, es que esto emociona, la psique, ¿sí? Guarda en una pureza la verdad de lo traumático, pero lo que puede activar la primera experiencia traumática es una vivencia completamente diferente a la primera.
Claro.
Híjole. Entonces, ¿cómo es posible que siendo tan diferente una de otra, lo que se reactiva es la verdad de lo que traumatizó. Aquello que sí es el trauma como tal. ¿Ok? ¿Y tenemos acceso a ello? No.
No, no.
Pero la psique sí. Pero la palabra no. Pero el pensamiento no. Pero la vivencia corporal sí. Eso es lo maravilloso de lo psíquico. Es que siento que me muero. Pues sí. Pero nada más siento. La verdad es que no me muero.
Claro.
Entonces, ¿en qué estado vivimos? Digo, ¿cuál es la realidad ahí? Siento que me muero. Ajá. ¿Y ese sentir es verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero.
Pero verdadero. Verdaderamente, ahora, ¿verdaderamente se está muriendo? No.
No.
¿Pero se está muriendo sí o no? Sí.
Sí.
¿Ven? Ajá. Ahora lléguenle.
Sobre todo llegarle en un criterio de verdad, ¿no? De lo concreto que puede ser la verdad o la evaluación de eso, ¿no? De esa experiencia. Entonces es para
por eso ve que somos condescendientes con todo lo demás, de la psiquiatría, de las terapias, de el coaching, de todo lo que se va gestando, porque es tan inaccesible la verdad de lo psíquico, que pues tienen que surgir, como en el caso, digamos, de las fantasías, ¿no? ¿Se acuerdan en una, ay, no me acuerdo en qué película, que salen del escudo, salen unas víboras? Creo que es en, ay, no sé si es una película de, ay, ¿cómo se llama el niño mago?
Harry Potter.
Harry Potter.
Harry Potter, que hay una lucha, y entonces, del escudo que tenía una representación de víboras, ¿sí?, empiezan a salir las víboras en vivo.
Wow.
Son una amenaza real. Una amenaza real. Pero las víboras no son reales. Sin embargo, la amenaza de que esas víboras pueden destruir al contrincante son verdad.
Claro.
¡Ay, eso es maravilloso! Bueno,
ahorita me hizo recordar, doctor, hace poquito yo le decía que el susto que me llevé al respecto del encuentro con un perro hace poquito me permitió gritar lo que no grité en una noticia anterior. Yo le decía a la doctora, es que yo grité, doctora, como nunca en mi vida había gritado de susto, pánico, horror, angustia de muerte, todo. Ahorita podré verbalizar muchas cosas. En ese instante fue tal el nivel del grito, tal el nivel de la fuerza que nunca había hecho, que me permitió reconocer que no solamente había sido el encuentro con el perro, sino lo que no grité en una noticia muy dolorosa para mí que había recibido hace unas semanas. Entonces, como yo sentía que se había quedado en mi cuerpo un grito ahogado, yo le decía, doctora, tengo un grito ahogado en la garganta, que gracias a este muy mal encuentro con este perro, grité lo que en aquella ocasión se había quedado sin posibilidad de tramitar, ¿no?
Entonces, traumático.
Traumático, totalmente. El evento fue traumático y lo que correspondía como una posibilidad de intensidad ante la noticia era un grito, pero no me salió. Claro. Nunca me salió el grito, pero sí lo sentí en el cuerpo. Así entonces, es. Ahora que me encuentro con el perro, pues grité.
Ahora,
ahora es cuando. No solamente del susto, fue de verdad el grito ahogado. Eso es bellísimo. ¿Cómo se trabaja clínicamente esa experiencia simultánea en donde nos damos cuenta que el tiempo cronológico no opera, pero es una simultaneidad en la vivencia traumática de aquello a lo que no tenemos acceso? Porque yo tampoco podría decir qué significa ese grito. ¿Fue?
Es.
Es.
Es. Claro. Sí. Y lo que usted puede procesar ahora es cuando enlista todo lo que estaba, digamos, en ese grito. Pero hay un plus que no puede verbalizar.
Sí, siempre.
Ahí, digamos, el sujeto se da cuenta de que él puede hacer una lista muy larga. Era un grito de angustia, era un grito de dolor, era un grito de miedo, era un grito de muerte, era un grito de llamado, era un grito de auxilio. Y sin embargo, cuando termina el sujeto de enumerar, dice, bueno, nada de eso es.
Sí.
Pero pues es lo que puedo verbalizar, ¿no? Sí. Ahí puedo llegar. Entonces vemos cómo lo psíquico es siempre en una otra dimensión, que Freud llamó la otra escena. Sí, es en otra escena el acontecer psíquico. Y solamente tenemos, digamos, posibilidad de verbalizar en la asociación libre, ¿sí? De verbalizar aquello que tiene una partícula de verdad. Pero la verdad es no toda. Es una partícula de verdad. Y con esa partícula de verdad hacemos el análisis.
Y doctora, colegas, miren, de inmediato se comunica con nosotros nuestra querida radioescucha Alma Flowers y dice, qué belleza en esto que nos comparten y cómo nos van llevando. Ahí es donde se siente lo arqueológico, los indicios, las quimeras, los vestigios. Yo viví una experiencia que tan solo por la atmósfera, el ambiente, los olores, los sonidos, me detonó aquella bomba desconocida. Me tocó hiriéndome sin nombre, sin sentido, y que solo por los estragos podía percatarme de lo que no conocía, pero sabía que subyace en algunas profundidades.
Eso, sabía.
Sí.
Ajá. Bueno, ahí nos podemos ir, pero a patinar. ¿Y de qué saber se trata? ¿Cómo queda, digamos, la teoría del conocimiento respecto a ese saber de la filosofía? En ridículo. ¿Cómo queda? En ridículo. En absoluto y total ridículo. Cuando nosotros leemos los requerimientos epistemológicos para que algo cumpla con la categoría de ciencia, bueno, es ridículo, 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 ridículo. Vuélvanos a repetir lo que de viva voz dice nuestra querida Flower.
Dice lo siguiente, yo viví una experiencia que tan solo por la atmósfera, el ambiente, los olores, los sonidos, me detonó aquella bomba desconocida.
¿Ven? Es lo único que podemos decir.
Sí.
Y con eso se toman el pelo la teoría del conocimiento. Ciencia es aquello que tiene un objeto que puede definir como objeto de estudio. Solamente que la broma es que el primer objeto de estudio es el ser humano consigo mismo y es inaccesible.
Exacto. Eso es lo bello, ¿no? Es inaccesible. ¿Cómo este objeto de estudio? Ay, pues inaccesible.
Así es. Por eso nos reímos de la teoría del conocimiento, porque es una broma para la vivencia. Oiga lo que dice, estalló, a ver cómo dice.
Exacto, dice, el ambiente, los olores, los sonidos, me detonó aquella bomba detonó. Desconocida.
Entonces, no estalló, sino detonó, ¿sí? No es lo mismo estalló, que eso sería por acumulación, sino detonar es otra cosa lo que nos está diciendo, ¿sí? No era posible que detonara si no fuera una acumulación de lo que ella, digamos, pudo verbalizar. Entonces la palabra es perfecta. Vean cómo los seres humanos cuando hablan de verdad, dicen cada cosa que uno, como analista, la oreja del analista se queda estupefacta. Dice, ¡ah! Órale, detonó aquella bomba, ¿sí? ¿Ok?
Aquella bomba desconocida.
¡Ay! ¿cómo es posible que pueda decir detonó de algo que se desconoce? No, la teoría del conocimiento ya quedó, bueno, verdaderamente hecha y lacho.
La precisión del uso de la lengua, ¿no? Es decir, sí, no de la gramática o de los significados de la palabra, sino la precisión que cada persona va a hacer de la lengua, ¿no? Del uso de las palabras para transformarlo y poder decir y tocar algo de eso traumático, ¿no? Pero nada más tocarlo, ¿no? Es,
bueno, lo que sí lo toca, pero sí nos transmite, exacto, la dimensión de la vivencia. Uh-huh. Eso es ser psicoanalista.
Claro.
Porque si el analista no se conmueve con todo su ser de lo que escucha, pues es un pobre garabato.
Uh-huh. Y luego dice Flowers, me tocó hiriéndome sin nombre.
Así es.
Sin sentido.
Claro.
Y que solo por los estragos podía percatarme de lo que no conocía, pero sabía que subyace en algunas profundidades.
No, 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 no. Imagínense, ya nada más eso. Ay, ay, ay. Y decir que eso no es ciencia. No, pues ha de ser magia. Ha de ser tomada de pelo. Sobre todo el decir que la hiere, que tiene una herida. Y bueno, hasta el momento le puedo decir que como no dijo que cicatrizó, entonces la tiene abierta. Aún todavía.
Y también, doctora, decir, por un lado, lo que usted señala, decir que eso no es ciencia, y decir, que me parece también muy delicado, como es en los campos psiquiátrico, psicológico, decir después de una evaluación que se hace al recoger esta pureza del decir, se atreven a decir que es patológico.
Uh-huh. Bueno, eso es lo mismo que el aparatito ese que sirve para recoger las cacas de nuestros perros en la calle. En eso se convierte la psiquiatría cuando evalúa. Uh-huh. Su patología es precisamente su aparatito que recoge la caca de los perros en la calle.
Que creo que cuando Misael...
Es verdad, digamos, es todo un aparatejo de la evaluación que se reduce, digamos, a recoger mierda. El problema es cuando esa mierda se le adjudica a un viviente, a un ser viviente, y se le trata patológicamente. Bueno, qué horror. Cuando su instrumento de captura es eso, es un aparatito que recoge mierda, por eso puede decir que es patológico. Las cosas claras, colegas, y el chocolate espeso.
Uh-huh. Por favor. Y Freud, son aspectos que también en la obra de Freud se pasan rápido cuando él habla de patología, y al final de su obra nos dice que la división o la separación de la patología y la normalidad realmente es una cuestión práctica. El entramado de lo psíquico pues no va por ahí, ¿no? Es decir, eso es para, quizás, ya bueno, esto no lo dice Freud, pero es para la tranquilidad de quien está frente a la magnificencia del evento, ¿no? Del evento psíquico. No decir, ay, pues que no lo soporto, patológico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y quien no lo soporta es el psiquiatra.
Sí.
No lo soporta porque ni siquiera puede escuchar lo que significa o lo que puede significar, no lo soporto, en el analizante, en el paciente psiquiátrico, ¿sí? No, el que no lo soporte es el psiquiatra. No le puede dar soportes a lo que me refiero.
Uh-huh. Sí.
Precisamente el analista va a darle ese soporte y se llama transferencia. ¿Es una transferencia de amor o es una transferencia negativa? A eso el analista le da soporte. El psiquiatra no. Su plataforma es su DSM.
Sí.
Rápidamente, Misa, terminó diciendo, bueno, mandándonos un pequeño mensaje más, Alma Flowers, diciendo, ¿cómo un solo hombre fue capaz de tanto?
Porque no era hombre. No, es que quiero jugar con algo. Ajá. Esos hombres de esa época, ajá, que verdaderamente estaban llenos de pasión y entregaban alma, corazón y vida a esa pasión, de eso no queda nada. No hay en este momento, en el mundo entero, un hombre que pueda llenar ese vacío que han dejado estos hombres. Se perdió para siempre esa pasión masculina, uh-huh, de la creación, del descubrimiento. ¿Sí? Porque eran hombres de vida cotidiana. Me estoy refiriendo a eso, a lo cotidiano. Acuérdense que los programas son la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, mi obligación es llevar estas experiencias a lo cotidiano de la vida. Uh-huh. Bueno, en lo cotidiano de la vida, esos hombres existían en lo cotidiano de la vida. Pensaban en lo cotidiano de la vida. Pensaban si tenían, digamos, un retortijón. Pensaban si tenían, digamos, una alegría. Pensaban si tenían cansancio. Pensaban si tenían hambre. Pensaban si tenían frío. Todo lo de la vida cotidiana, ajá, no les impedía pensar. De eso se perdió. Se perdió total y absolutamente. Estamos en una carencia y en una desolación radical, peor de la que dejó la peste, esta negra, ¿cómo se llamó?
La viruela.
La peste negra, ¿no?
La peste negra, sí. Esa desolación, estamos en esa desolación de que en lo cotidiano la gente pueda pensar. Se dé el chance de pensar.
Y nos escribe nuevamente Alma Flowers diciendo, está abierta la herida, estoy en lágrimas y la conmovida soy yo, tocada por ustedes con un dolor agradecido.
Claro, totalmente de acuerdo, ya sabía yo que estaba abierto. Sí, Giselle.
Ahora sí, Misa, iba usted a decir algo.
Sí, retomar lo que decía al inicio en relación a la Asociación Libre, digamos, de cómo frente a esto tan enorme, ¿no? Freud se propone crear un método para, de alguna manera, dar cuenta de no solo de las, por supuesto, de las imágenes oníricas y su origen, es lo que iba a decir. Se me unieron ahí las palabras, y que decía yo que exige, en algún punto de la obra menciona cómo se exige a la persona a cierta atención, a cierta actividad que es radicalmente distinta a la reflexión. Pero creo que ahí yo me detendría en decir que es radicalmente distinta a la reflexión para nuevamente hablar de esta dimensión de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia no solo en la época de Freud, sino actualmente exige una reflexión en donde se puede perder este método creado por Freud, ¿no? Donde hay una tensión que, bueno, si recordamos el rezo, ¿no? O la petición de que no se juzgue nada de lo que viene a la mente, es decir, en una libertad de pensamiento, ¿no? Lo que venía diciendo la doctora, ¿no? Que se piense, pero no en los entramados de la reflexión, podría decir científica, donde se van atajando los pensamientos, ¿no? Entonces, creo que esto, tratándolo, digamos, de asociar a la dimensión que tiene la, a cómo la teoría del conocimiento pues, se queda corta, es como Freud fractura esa dimensión, por, como decía, por la asociación libre, y le propone, podríamos decir, al ser humano que haga algo que es posible en él, ¿no? Abandonar el juicio, ¿qué otra cosa decía? El juicio, la desestimar cualquier pensamiento por considerarlo loco o incoherente, pero que eso es otro tipo de pensamiento, ¿no? Es decir, un tipo particular de pensamiento, ¿no?
Lo que quitaba Freud era no moralice.
Sí, exacto.
Y algo más profundo, no evalúe.
Claro.
Sí. Claro. Entonces, dese la posibilidad de una libertad inédita que no ha vivido nunca.
Sí.
Sí, y yo creo que esa exigencia de trabajo con lo psíquico tiene que ver también la dificultad que nos implica hacer ese trabajo, ¿no? Porque estamos tan habituados a tener como esos asideros que nos dan cierta seguridad al afirmar lo que nos pasa y no nos permite darnos ese espacio de, como decía nuestra radio escucha, de eso que nos incomoda y de eso que nos duele, ¿no? Y que entonces ahí es donde nos resistimos, ¿sí? A poder exigirnos reconocer eso, ¿no? Que nos está sucediendo.
Sí, creo que tendríamos que, tal vez para otra semana, trabajar esto que estamos tocando ahorita, el dolor. Uh-huh. Sí, porque el dolor físico a veces es, digamos, enloquecedor, y de ahí la ayuda de los fármacos. Y lo que es el dolor psíquico, que todavía es superior.
Claro.
En los aspectos que produce el dolor psíquico, digamos, y que es también enloquecedor.
Y que ahí volvemos a lo que usted estaba diciendo hace un momento, doctora, bueno, hace rato, ¿no? En relación al trauma y a la intensidad que se juega en el trauma, ¿no? Eso, en eso me hizo pensar ahorita. Uh-huh. Y cómo tiene su, ¿cómo podríamos decir? Aterrizaje. No me gusta mucho esa palabra ahorita, pero en fin, ese aterrizaje en el cuerpo, ¿no? Es decir, yo tengo esta, por ejemplo, esta tendencia a los dolores de cabeza. Ahorita traigo uno intenso. Pero que tiene que ver con eso que es justamente inaccesible. Ahora, lo que puedo pensar de eso es que simultáneamente se sostiene la intensidad, se pretende resolver, ¿no? Pero se sigue sosteniendo, ¿no? Es decir, esa es la, si lo puedo decir así, la participación del sujeto en aquello que ya le aconteció, aunque le sea ajeno, ¿no? Aunque le sea, que no sepa de dónde viene. Así. Porque en un periodo de tiempo se lo puede adjudicar a lo exterior, ¿no? Pero que en ese sostenimiento de la intensidad está la participación del sujeto, ¿no? Y que, bueno, hay veces que eso se discute, ¿no? De que si, de por qué hacer responsable a algo de, a lo que el sujeto no lo vive como ajeno, ¿no? Eso ya bueno, son otro tipo de discusiones. Pero en lo que no estaba de más mencionarlo, ¿no?
Bueno, y el que lo viva como ajeno, ajá, es precisamente una de las funciones del yo. Entonces, no podemos decir, oye, yo, no nos estorbes. No participes.
Que de alguna manera, pues esa es la exigencia del, entre comillas, exigencia, pero que está puesta en marcha en la demanda del de la asociación libre, ¿no? Es decir, sabemos que va a participar el yo, ¿no?
¡Claro!
Pero a ver en qué momento se le cuela al yo algo de eso inaccesible, ¿no? Que depende también, por supuesto, ahí de la oreja del analista, ¿no?
Pero también no podemos negar que hay ocasiones que cuando el analizante no se presenta a su sesión, es porque fue verdaderamente consciente de que algo podía revelársele sin control. Entonces no va, no va a la sesión, como una forma, digamos, de poderse sostener él frente a esa situación tan desconocida, porque va a ser vivencial.
Y es un instante en donde no hay defensa que opere.
Se presenta
y me parece que justamente esa es la fuerza psíquica con la que ningún fármaco, ni el campo médico, ni el campo psiquiátrico van a poder. Instante en donde no hay defensa ante lo que se te presenta y se te devela. Y los efectos producen somatización, producen equívocos en el habla, producen una repetición, producen un empuje, producen el encuentro con la muerte. Es decir, la oreja del analista es darle cabida al impacto que en ese momento ya no tiene defensa.
Uh-huh. Exacto.
Es que en lo que decía de, doctora, del cómo hay un cálculo, y lo pensaba nuevamente en cómo es esa ausencia a la sesión para sostener esa intensidad, ¿no? Y cómo así se vuelve es. A jugar, ¿no? Sí lo padezco, pero miren, antes de que se me devele esa verdad, aunque sea en un aspecto, pues no.
No voy. ¿Por qué? Porque no quiero perderme la satisfacción que me produce. Exacto. También. Eso es lo paradójico. Estoy sufriendo como sufren los enanos, pero no quiero perder esta satisfacción del sufrimiento.
Sí.
Entonces, no voy al análisis. No. Ahí se me va a perder todo este goce intensísimo. No, ¿a qué voy?
Uh-huh. Y es que, bueno, en esta línea también pensaba la pregunta, ¿no? La pregunta que se lanzó, de qué es aquello que hace que una persona se retire de la realidad objetiva y se refugie en una regresión a una satisfacción ya vivida.
Ahí está, ¿no?
Pero a mí me realmente me emocionaba la pregunta, y me emociona porque tiene que ver con lo puro de del análisis, ¿no? Uh-huh. Y lo puro me refiero a este punto que estamos tocando en relación al trauma, que simultáneamente se sostiene inaccesible, ajeno, pero lo sostiene el sujeto, es decir, en pos de esta satisfacción, de sostener la vivencia de satisfacción, ¿no?
Uh-huh.
Y que esta pregunta, realmente yo sí estaba en la expectativa de qué va a decir el público, qué nos puede compartir con su palabra en relación a esta pregunta, porque también yo, como la leí también, es, como les digo, esperando a ver qué acontece hoy, ¿no?, en la época. Si bien todas las los programas, cuando el público nos ha participado de su palabra, de sus comentarios, es realmente emocionante cómo se han cómo dan cuenta de lo que es ahora y que ya no es de antes, digamos, de las nuevas manifestaciones conductuales, o que dan cuenta de los nuevos síntomas, ¿no? De los nuevos malestares, vaya, para no decirlo de los síntomas. Pero que esta pregunta también apunta a eso, ¿no? Que nos puedan decir algo, aunque sea un poco de esto, ¿no? De esto que les acontece con todo lo que ahora nos rodea, y que ha sido también la pandemia, y que ya aparentemente se está terminando. En fin, pero eso es emocionante, ¿no? Es decir, yo sigo esperando la palabra de los radioescuchas. Estoy en esa expectativa de qué pueden decirnos, ¿no?
Claro.
Porque es nada más para terminar, sí, es una pregunta, pues, muy densa, ¿no?
Sí,
como no es cualquier pregunta.
¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello de lo que soy responsable? ¿Qué es aquello que me acontece y que, por insoportable que aparece, me retraigo de la realidad y voy a refugiarme en experiencias vividas más felices? Uh-huh.
De inmediato, ahorita nos contestó, nos dice Alma Flowers, ahí está ese refugio de la pregunta que nos lanzaron, en esa paradoja del sufrimiento, del dolor y su disfrute mortífero, me hacen pensar.
Así es, sí. Que es aquello, no querer renunciar a un disfrute del sufrimiento. Pero qué padre que podemos también hacer una regresión a experiencias mucho más dulces, aunque perdamos la realidad.
Claro.
Solamente que la pérdida de la realidad para encontrar esas experiencias en donde hemos sido más felices también es una forma de psicosis. Entonces también dame yo. También dame yo.
Para donde quieran vivirla. Sí, no.
Da miedo. Aunque sí. Tenga uno esa posibilidad, la pérdida de la realidad es estoy enloqueciendo.
Pero finalmente, bueno, aquí me dirán, colegas, pero creo que en esta pérdida de realidad que señala la doctora, finalmente la vivencia traumática tiene ese toque también de pérdida, es decir, no toque, bueno, tiene la experiencia de pérdida de realidad, ¿no? Es decir, bueno, tiene ese aspecto de pérdida de realidad. Y sostenerla es volver a estar en seguir, ¿no? Con ese, ¿cómo decirlo? Tal vez coqueteo, ¿no? Sí está la realidad, pero hay esto otro que a pesar de ser ajeno e inaccesible, es, digamos, por su intensidad, obviamente más placentero, porque la realidad, miren, no me ofrece lo mismo, ¿no? No me, no me provoca, ni siquiera me llama a transformar o a participar de digámoslo así, del mundo, ¿no? Me sostengo en lo otro. Entonces,
y hasta podría pensar que eso no es una decisión tan consciente, ¿no? De decir, bueno, me sostengo en esa experiencia de la realidad objetiva. Me parece que justo ahí es donde Freud señala la importancia de los procesos anímicos inconscientes, porque finalmente siguen operando. Claro. Y es cuando se nos aparece la realidad objetiva que nos damos cuenta que estamos en la otra realidad. O sea, ahí también es una experiencia que tiene que ver con esa fractura en donde a veces tal vez uno no está en esa conciencia o en esa decisión tan evidente de si estoy o cómo lo vivo o qué me pasó o cómo me aconteció este evento traumático. No, me parece que hay una imbricación muy sutil entre aquellos elementos psíquicos más esta experiencia cotidiana de la realidad, más esa construcción traumática, más aquello que quedó fijado, que a veces uno realmente construye que esa es la realidad. Y cuando aparece la realidad objetiva, pues uno, ¡plac! O sea, sí, o sea, ahí hay uno brinca y dice, ¡ay, nana, el perro! ¿No? Así me pasó, oigan. De repente vi un perro, oigan. Entonces,
oh, sí, y mordió a nuestra colega.
Me mordió.
De una manera afortunadamente no grave, pero sí le lastimó el ligamento, ¿no?
Bueno, justo fui al médico y afortunadamente solo traigo un pinchazo en el tendón que se puede recuperar con movimiento. Ya tengo el diagnóstico, sí, esa es buena noticia. Pero bueno, pues sí fue un susto porque sí, lo que para el perrito fue una advertencia, afortunadamente no fue un ataque, fue una advertencia. Para mí fueron unas suturas y darme cuenta que estaba pajareando en otra realidad, porque
claro.
Yo estaba en la fascinación de las plantitas de casa freudiana y pues la verdad ni me percaté. A eso me refiero con esa experiencia en donde uno auténticamente cree que está en una realidad objetiva porque estaba en un encuentro con ciertos objetos que estaba yo cuidando, que estaba en una fascinación porque me encanta escuchar el agüita cuando cae en el riego. Les puedo contar, público querido, que Casa Freudiana está quedando muy linda en la cuestión de las plantitas. Estamos en un momento en donde están floreciendo las bugambilias, en donde los arrayanes y la duranta están cobrando volumen, entonces las rosas siguen dando. Es una imagen muy bella que para mí siempre es muy placentero. Pero pues me doy cuenta que ese placer me lleva a mi planeta y pues se me olvida que puede salir un perrito. Entonces, sí, me parece que es justo que no hay una operación consciente, y eso me hace pensar en lo que la doctora Heiser comentaba hace un momentito, en donde ya pocos instantes tenemos para pensar qué nos está aconteciendo, para pensar cómo estamos viviendo, ¿no? De verdad fue hasta el susto que me di cuenta que yo estaba en otro planeta y fue un encuentro de plomazo con la realidad, ¿no? No es una experiencia.
Y usted dice perrito, pero es un Doberman.
Es un Doberman, sí, fue un perrito para temperar mi susto, pero no, sí me asusté, es un Doberman y sí salió a morderme mi pie.
Sí, me advirtió. La raza es una raza especial precisamente. Ay, para, sí. Sirve para ataque.
Híjole, sí, sí me dio horror. Por eso grité tanto.
Nos escribió un poco más Alma Flowers diciendo, pero es una psicosis de laboratorio, jajaja, controlada. Hablo de la escena en el teatro. Que ahora que lo pienso, es otra fuga de la realidad objetiva.
Sí, indudablemente que sí.
También.
Cuando digo psicosis, tiene que ver que en lo teatral, no estaba yo pensando en ese momento en el teatro, pero es verdad que el teatro permite una disociación de la realidad, ¿sí? Para poder representar lo que no soy, para representar lo que no siento, para representar lo que no vivo y hacerlo, digamos, vivencia, y si soy el personaje, en fin, etcétera. Bueno, eso solamente por disociación. Y es un estado psicótico.
Sí.
También nos escribe Seferín Magnanimus diciendo, ¿nos podríamos dar cuenta de que nos refugiamos en una experiencia artificial construida pero vivida como real?
Pues es uno de los poderes psíquicos. ¿Cuál es la realidad? Pues la que el sujeto decide que sea. Y esas decisiones son dentro de la vida cotidiana. Hay personas que van, digamos, a trabajar, que se suben al metro, que van en el coche o en el autobús o lo que sea, y están fuera de la realidad objetiva. Y van en automático, como se dice. Entonces uno se puede acercar a ellos y le puede preguntar, ¿me dice su hora? ¿Qué?
Sí, sí.
Porque no están viviendo la realidad objetiva. Pues ese proceso es Matrix. Yeah. ¿Sí? Y hay cantidad de gente que se transforma cotidiana, digo que se
traslada.
Se traslada. Cotidianamente se traslada de aquí para allá, y hay veces que los traslados son de una hora. Entonces hay gente que se duerme en el transporte público, pero hay gente que va fuera de la realidad, ajá, y en automático se baja en la estación que se tiene que bajar y sigue caminando y está en automático.
Sí, bueno, sí. Doctora, y también sucede que puede estar uno manejando un auto en automático.
Ay,
también.
Sí, grave, grave.
Sí, porque todavía cuando te transportas tú no conduces, ¿no? Pero cuando uno conduce, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Recibimos también un saludo por parte de Analicet Martínez, que nos dijo, muy buenos días, saludos cordiales a todos mis más queridos doctores.
Muchas gracias.
Analicet, que siempre nos saluda, nos da los buenos días.
Y Alma Flowers, pues hacia la doctora D'Artis, que dice que acuse al perro con Dante, ja, ja, ja.
Pero el problema va a ser que si le contesta a Dante,
sí, no, ya.
Pues eres la doctora D'Artis.
A lo mejor no regreso, oiga, no, mejor así. Sí. Ay, qué risa.
Son todos los mensajes que hemos recibido hasta este momento.
Ah, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué más al respecto de esta experiencia, digamos, que se ha denominado trauma?
Bueno, decía en el programa también del martes, algo que me gustaría volver a subrayar y volver a subrayar, uh-huh, es cómo el evento en la realidad objetiva, eso que va a ser efecto de trauma, se sostiene inaccesible también, ¿no? Que no podemos dar cuenta nunca de qué es eso. Sin embargo, tiene efecto, ¿no? Pero de ahí es donde viene y se sostiene la construcción, ¿no? Genial, que me parece, es decir, es como cada uno participa de esa construcción del trauma. Y digo construcción porque, bueno, pues es un evento, es algo que deviene a partir de un evento, ¿no? Pero que deja de ser, y como decía, se sostiene inaccesible, y que entonces ahí va a venir todas las todos los efectos, y como ya se lo puntualizó la doctora Silvia, no hay una no estamos hablando de un tiempo cronológico, sino que pues en algún momento va a tener o va a cobrar la dimensión que siempre ha tenido, es decir, de la intensidad que se jugó en el evento, ¿no?
Claro.
Y que para eso quería volver a subrayar eso de que se mantiene inaccesible el evento, es decir, no tenemos acceso a eso, pero sin embargo vamos a, por supuesto, a vivir los efectos, y que pues realmente como analistas creo que somos privilegiados en poder prestar oído, ¿no? De escuchar eso, ese universo, y sobre todo cuando digamos hay personas que ya, es decir, que se adentran en ese, lo voy a nombrar compromiso, ¿no? De decir, bueno, voy a sostener, digamos, voy a sostenerme y, por supuesto, en mi análisis, y trataré de decir eso que me aconteció y ponerle palabra. Pues realmente uno se queda con la boca abierta, ¿no? De lo que se puede decir, y ahí puedo agregar la precisión de la palabra, pero no en su significado, sino en el uso que va a subvertir el sujeto del lenguaje, ¿no? Para poder decir eso, es decir, esa dimensión de lo traumático, ¿no? Y por supuesto de la intensidad, ¿no? Y que para eso, como decía nuevamente, como el Freud el famoso Freud se atrevió a hacer un método para poder no tanto hacer accesible, no, que fuera accesible, perdón, hacer accesible, ahí válgame Dios, que sea accesible, sino que, digamos, en esta formulación, bueno, en esto de la asociación libre, que hubiera un camino para poder dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, que no es el camino habitual de la ciencia de la reflexión, ¿no? Donde se desestima lo concreto de la experiencia, sino un camino a esa verdad inaccesible, pero que se toca, ¿no? Y que se toca y que se busca que sea esa, si la puedo decir así, la dirección de la cura, ¿no?
Eco,
que se exacto. Toque, que se toque, ¿no? Y que cobre otro, bueno, esto ya depende, ¿no? Pero que cobre otra dimensión para el mismo sujeto, ¿no? Que yo creo que ahí se va a jugar el amor de transferencia, ¿no? O eso inédito del amor que se juega para sostener pues esta experiencia que es intensa, ¿no?
Sí. Creo que hay que subrayar que hay eventos traumáticos en función de la sorpresa inédita, pero que viene a ser amorosa, agradable y de felicidad. ¿Sí? Estaba yo pensando que muchas veces en los cumpleaños, porque estuvimos festejando ayer el cumpleaños de Valeria, en los cumpleaños se puede dar un evento inesperado en función de un regalo que desencadene una emoción verdaderamente inédita en el sujeto y no deja de ser traumática.
Claro.
Es traumática en una experiencia de felicidad inédita.
Sí.
Entonces hay que quitarle, digamos, también la idea de que el trauma es patológico.
Claro.
No, el trauma tiene todas estas posibilidades, ¿no? Puede ser que una mujer haya esperado casarse con su vecino y eso lo guarde como gran secreto de ella, y cuando sale a regar sus plantitas que están, digamos, en la calle, en la banqueta, ajá, llega el vecino y le dice, ¿no? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Ah?
Sí. Sí.
Y es un evento traumático en el orden de la realización de un deseo.
Claro.
Y es un evento traumático también la realización de un deseo que cause toda esa felicidad, sí, a posteriori, claro. Primero es traumática, pero también el cumplimiento de un deseo inconsciente de muerte hacia un ser querido y que se cumpla es un trauma dolorosísimo. Entonces, claro, tenemos estas manifestaciones del trauma. No, sí, todo lo del trauma es catastrófico, porque puede ser del orden de la felicidad, ¿sí? Está la mujer, digamos, consciente, esperemos que consciente, pujando para dar a luz a su hijo, ajá, y entonces ella no escucha que el bebé llore. Y ahí está un evento traumático de muerte. Cuando lo oye llorar, ¡ah! Pero ese instante en donde lo pensó muerto, no se lo va a quitar nadie.
Claro, claro.
Pero inmediatamente la satisfacción de lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y los dos eventos son traumáticos.
Sí.
Entonces, bueno, no seamos charros al pensar que lo traumático, sí, es siempre algo negativo.
Claro.
Sí, no, en eso.
En esa simultaneidad.
Sí.
¡Mi bebé no llora! Muerte, está muerto, sí, y luego ¡ah! ¡Ah! Y son dos momentos traumáticos que producen sensaciones distintas.
Claro. Sí, con esto que comenta, doctora, y también con lo que refiere Misael, me hizo pensar en cómo entonces no puede jugarse en un lugar de transmisión la vivencia y el evento traumático con miras a la cura, pensando en estos ejercicios que luego se hacen de referir a la experiencia vivida, ¿no? A la vivencia como réplica hacia un grupo, ¿no? Y dando por supuesto de que hay un contenido a ser transmitido. Y entonces me parece que esto es muy importante.
Perdón, ¿está hablando de las terapias de choque?
De las terapias que se hacen, o sea, a nivel grupal, de personas que ya han vivido lo que se considera una experiencia traumática, y entonces se convocan a repetir, ¿no? A hablar de ello, como si hubiera un contenido ya posible de ser transmitido, ¿no? O de ejemplos de cómo superaron la situación, y entonces también se ponen en esta idea como de elementos, como situaciones ejemplares, ¿no? Y me parece que justo con lo que la precisión que estaba haciendo Misael, nos permite ver que no puede pasar por ahí y que es una escucha distinta la que se hace desde el psicoanálisis, ¿no?
Bueno, es que esto es un teatro provocador, es decir, te invito a que te des en la madre, porque eso, claro, hay que decirlo así, tal claro, ¿no? Así de claro, ¿sí? ¿Sí? Vamos a organizar un grupo de todos los que estén traumados, y entonces todos van a hacer el esfuerzo por revivir nuevamente el evento traumático, ¿sí? Bueno, pero ese es un forzamiento, Eso es verdaderamente hacer una plataforma obscena.
Claro.
Obscena de lo, este, lo delicado y lo, los, cómo se transgreden los derechos de lo psíquico y la ética con lo psíquico. ¿Sí? Pero bueno, también los sujetos que se prestan a decir, ay, sí, si con eso me curo, ay, sí, yo voy. Ajá. Y bueno, ¿quién es más este, obsceno? Es lo que... ¿Aquel que va o aquel que lo propone? Yo creo que por claro. Igual.
Sí, pues es lo que, este, digamos, en, también pensando en las terapias de choque, ¿no? Este, van a proporcionar a la masa una intensidad, ¿no? En la idea de que se va a controlar a la masa, pero más bien, bueno, si sostenemos que es inaccesible, ¿no?
Es una orgía, digámoslo claramente, exacto. ¿No? Uh-huh. Es hacer una orgía de, con lo psíquico.
Ay, sí. Uh-huh.
Vamos a destapar todo lo psíquico, ajá, para que te cures. Uh-huh. Y bueno, ha habido accidentes muy graves en este tipo de experiencias. Uh-huh. Ahora, no se diga cuándo se propone como cura traumática, no me acuerdo ahorita qué, este, qué planta.
La ayahuasca.
Exactamente.
Justamente ¿cómo? Estaba pensando en eso, ¿no? Ah. Este, que mediante el uso de, la, de esta planta, este, es decir, por sus efectos, uh-huh, se le propone todo a las personas todo un ritual para que puedan acceder a lo traumático y entonces haya en ellos una conciencia y una resolución, ¿no?
Ajá. Pero ya está bajo una situación de toxicidad orgánica. Es decir, ese es un verdaderamente una atrocidad, es un atropello salvaje, bestial.
Sí, y este, y que lo
es
que...
como, te mordió la víbora de cascabel. Ay, pues tómate un poco de veneno de cascabel a ver si te hace efecto, ¿no?
Esa es la concepción de la moralidad del trauma, hay que quitarlo, ¿no? Es decir, si lo conoces, se te acaba.
Así es.
Y justamente la dimensión freudiana nos lleva a otro nivel que no tiene que ver con ese tipo de término. No,
pero
es
porque esta... Freud nunca trataría
no.
un evento psíquico de una manera pedestre, ¿no?
No.
A patadas.
No.
A chinchurroniazos, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero yo creo que ahí la clave que utilizan es este como acceder a la conciencia, como si ya estuviera ahí y entonces accedes a cuando justo lo que estamos planteando es que es inaccesible, ¿no?
Claro, pero si yo te doy una droga, eso inaccesible se vuelve accesible, esa es la promesa también, ¿no? Uh-huh. Si no, ¿para qué ir a los hongos con la señora aquella de Oaxaca tan famosa?
Claro.
Pero es en la idea de que no es cualquier droga, es una droga santa. Es decir,
bueno,
por
sí,
el ritual, ¿no?
Le tienen que echar agua bendita, ¿no? Estoy exacto. Total y absolutamente de acuerdo. Pero, sí, pero los ocultamientos
exacto.
En función eso, de lo perverso son de una creatividad ¿qué? Estúpida. Estúpida. Es cuando le dicen a uno, te sientes mal, tómate esto. Oye, ¿pero qué es? Ay, no te preocupes. ¿Te vas a sentar bien? No, pues, ¿cómo me voy a poner a merced? Sí, estúpidamente. De, ay, tómatelo. Saca, rácate de aquí.
Doctora, colegas, estamos llegando al término de la emisión de hoy y doy lectura al último mensaje que recibimos que llega por parte de Briseida Flores y dice, buenos días, los sigo y me acompañan en mis días. Saludos desde la comunidad de Santa Rita de Abajo, Badiraguato, Sinaloa.
¡Ay, qué padre!
Y concluye diciendo, Tere, un gusto escucharte. Escucharlos me hace sentir más cerca.
¡Ay, qué lindo! Qué bien. ¡Órale, Tere!
Sí.
Ahí las aventuras de la Tere.
Sí, mis aventuras por este recorriendo este país, sí.
Yes.
Ahí llegamos y, hasta Sinaloa.
Sí. Así es.
Y fue ese el último mensaje que recibimos del día de hoy.
Bueno, pues muy bien. Pues creo que todo este abordaje del trauma, ojalá ojalá. Nuestros deseos creo que son de clarificación, y vuelvo a repetir que basta que el sujeto se pregunte a sí mismo qué es aquello que, para que ni siquiera necesite de un analista. O si se lo pregunta, puede abrir, digamos, un espacio analítico inédito para él.
Muy bien, pues nos escuchamos el lunes de vuelta.
¿Nombre?
Sí, doctora.
Pues ahí estaremos el lunes. Muy bien.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.